es lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
A cuatro fechas del torneo platicamos con Marco Antonio Rodríguez en Contacto Deportivo sobre las decisiones arbitrales que se han tomado en el arranque de la Liga MX. Esto, además de lo que sucede en el Guardianes 2021, lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. ¿Qué tal ha sido el comportamiento de los árbitros en lo que va de este Guardianes 2021? ¿Crees que han tenido alguna polémica en lo que va del torneo o que hayan incurrido en alguna mala o buena decisión? ¿Cómo estás?
Yo creo que los árbitros mexicanos, siempre como todas las profesiones, hay áreas de oportunidad para mejorar. Hasta el momento no ha habido horrores arbitrales. Horrores arbitrales son aquellas que son antirreglamentarias, que son por falta de concentración y que tienen un impacto global al juego, etcétera. Errores ha habido normales, como se da en el deporte, pero sí hay algún tema que me gustaría resaltar. ¿Cuál es esta? No sé si se han percatado que el fútbol mexicano ha caído como en un bache en cuanto al ritmo de juego, a la continuidad.
Sí.
El árbitro se está volviendo como cómplice en marcar faltas absurdas o insignificantes, o contactos o gritos lo sancionan como infracción. Y eso le quita placer al juego, no le permite que exista esa continuidad. Y me parece, voy a poner un ejemplo, en el Tijuana... el último que pasó, Tijuana contra Toluca.
Toluca.
Que jugó arriba de 47 faltas. Analicen, 47 faltas para un partido de fútbol es demasiado.
De acuerdo.
Entonces, ya ahí es un área, por eso creo que en ese sentido no han comprendido, se han vuelto hasta cierto punto cómodos. Yo te comprendo ese tipo de arbitraje, ¿saben dónde? En el fútbol amateur. En el fútbol amateur porque te estás jugando del pellejo, porque de pronto se baja la tribuna y te golpea, y porque de pronto tú no quieres que el partido fluya mucho porque viene la revancha deportiva, el contacto se convierte en agresión. En momentos, en algunas ligas, sector amateur. Pero en el sector profesional, vamos, dale, juega, sigue. Una combinación Europa, Sudamérica, México, ¿no? Tienen que encontrar ese punto de encuentro a los árbitros, porque definitivamente su estilo de arbitraje está frenando la evolución del juego.
Claro, sí. Y Marco, justamente respecto a lo que mencionas sobre el arbitraje, que siempre hay áreas de oportunidad, yo sé que todavía queda más de un año, pero ¿tenemos representantes dignos del arbitraje mexicano que pudieran ir al Mundial de Qatar 2022?
Sí, mira, la FIFA tiene siempre, cada vez que acaba un ciclo mundialista, es una lista de precandidatos. De pronto ve la lista de los árbitros y dice, bueno, este ya fue mundialista, vamos a ponerlo en lista de precandidato. ¿Y qué otro tipo de árbitro podemos encontrar en la baraja de la lista para poderlo poner en competencia? México tiene dos árbitros anunciados por la FIFA. César Ramos, obviamente porque es el árbitro último de la Copa del Mundo de Rusia, y Adonai es el segundo árbitro como árbitro reserva. Que yo estoy seguro que ambos van a ir. Uno va a ir como VAR y el otro va a ir como árbitro en el terreno de juego. México tendrá, sin duda, tendrá árbitros en la Copa del Mundo. Y ahora vamos a ver para qué están esos árbitros. Una cosa es asistir a la competición y otra cosa es aportarle a la competencia. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahorita me parece que César Ramos... hay árbitros de Estados Unidos, por ejemplo, al Mundial de Clubes va un guatemalteco, fíjate, no va un mexicano, va un guatemalteco, y no minimizo a nadie de Guatemala, para nada, se están ganando su lugar. Sin embargo, tú lo ves en calidad técnica y dices, no supera a Ramos, pero ¿por qué no va Ramos? Entiendo que va Tigres, pero a mí me tocó ir a Mundiales de Clubes donde equipos mexicanos competían, y aún así iba árbitro mexicano. Creo que en ese sentido se está perdiendo presencia, se está perdiendo... confiabilidad o fiabilidad a México en su estilo de arbitraje. Ojalá recompongan, están año y medio o un poquito más, y que puedan aspirar a cosas importantes.
Siempre he tenido la curiosidad de hacerte esta pregunta, ahora que te tengo como compañero. ¿Qué tan diferente es, Marco, tú que estuviste ahí dentro del terreno de juego, muy cerca de la jugada, era de tus características, el tener una gran condición física, velocidad, correr bien tus diagonales? ¿Qué tan diferente, Marco, es estar ahora de este lado y juzgar o opinar sobre el trabajo de un colega? Te lo digo porque A mí mismo me ha sorprendido a veces que una jugada de primera intención, que tal vez tú dentro de la cancha la juzgabas perfectamente, ahora, acá atrás de un monitor, creo que es diferente. ¿Qué nos puedes decir, Marco? Porque me ha llamado la atención a veces comentarios, opiniones que haces en específico de una marcación, de una jugada, a primera vista, antes de ver la repetición. ¿Qué nos puedes decir, Marco?
Sí, bueno, hay una... El árbitro desarrolla una sensibilidad. Siempre hemos creído que el golpe de vista te da la oportunidad de resolverlo correctamente. Y sobre todo cuando no teníamos la tecnología. Hablo dentro del campo de juego. En el micrófono es mucho más rápido. Digo, es mucho más cómodo desde el punto de vista que puedes esperar la repetición. Decir, a mí me gustaría ver esta acción. Yo en golpe de vista la veo como penalti o la veo como mano, etcétera. Ahora, eso en monitor se ve una visión, vamos, general, ¿no? Es solamente la sensación la que tú señalas. Yo veo esto, sentí mano, penal. Es una sensación natural del juego que tienes. Ahora, después, en la repetición, de pronto te equivocas también porque fue sensación.
Claro.
No fue porque estuviese tu vista enfocada en la responsabilidad de la decisión. Es muy diferente el nivel de atención. Porque si tú tienes el nivel de responsabilidad de decidir y silbar, en un momento dado tu focus es distinto y obviamente por la misma cercanía de la acción puedes ver otros elementos que en pantalla no se perciben.
De acuerdo, Marco.
Ahí cambia un poco. Ahora, desde el punto de vista el árbitro que sea criticado o juzgado por un excompañero. El primero que me parece que lo hicimos nosotros fuimos nosotros, TUDN o Televisa, con Arturo Vizio en su momento, que nació la lupa, ¿no?
Sí.
Se empezó a dar ese fenómeno a nivel mundial, Horacio Elizondo en Argentina, Gamal Gandur en Al Jazeera, en Qatar, en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? De pronto se convirtió en una voz que se necesitaba en los medios de comunicación. También es bueno enriquecer los contenidos de la televisión y el árbitro no verlo, sentirlo personal. Ahora, yo trato de hablar un poco más del tema rendimiento, manejo de juego, gestión de partido, tema disciplinario, no tanto en la persona. Trato de cuidar mucho ese rubro para no lastimar o herir, porque no tiene sentido hablar de la persona utilizando la posición cómoda del micrófono, sino lo que intenta uno es enriquecer la transmisión.
Creo que tienes razón en lo que dices, Marco, y ya cambiando un poco al aspecto futbolístico, sabemos que estamos a 2 días de que debute Tigres en el Mundial de Clubes y preguntarte primero, ¿realmente está a la altura para competir con los grandes el cuadro dirigido por Tuca Ferretti? Y la otra, ¿tú piensas que representa a México, sí o no?
sí está a la altura, porque ganó con CONCACAF. Y la confederación es parte de la FIFA. Entonces, al haber ganado la CONCA Champions o la Champions League de la CONCACAF, sí está a la altura. Ahora, ese torneo, cuidado. Yo dirigí 2007, la final Boca-Milán y el partido inaugural, y dirigí una semifinal de ese mundial entre Corinthians contra Al-Hali de Egipto. ¿Qué significa esto? Los primeros partidos te pueden sorprender. El partido inicial da, si tú te despistas, si tú crees que puedes, no hay una segunda oportunidad para replantearte el partido, entre otras cosas. Yo ya oí algunas declaraciones de jugadores de Tigres y ya se sorprendieron de la intensidad y de la velocidad del equipo coreano. Ya lo manifestaron. Era una situación que a mí me... No que me preocupara, porque ni soy tigre, ni mucho menos, pero como mexicano decía, ojalá despierten y descubran que, cuidado. Ahora, Tigres juega a un ritmo semilento, es un equipo veterano, es un equipo que no juega. Su velocidad de ejecución tiene calidad técnica, es canchero, tiene muy claros los conceptos, son muy competitivos, pero cuidado. Si tú le pones un equipo que tiene a campo abierto, en una contra... un equipo que tiene una velocidad de ejecución mayor que tú, te pueden hacer mucho daño. Ahora, yo creo que Tigres tiene más oficio y más calidad en su plantilla para superar al equipo inicial. Ojo, inicial. Ya de la segunda, de la semifinal no hablemos. Hay que esperar primero que pase esta, ¿eh? Porque también me parece que esta competición te puede desnudar. Es una competición que te puede poner en vergüenza pública, mundialmente hablando, como club, si tú ves menos al rival. Ahora, yo sí creo que Tigres sí representa a México. Creo que no ha de ser fácil gestionar. Veo demasiado ego en algunos jugadores, llámese Nahuel, llámese Guiñac, de repente demasiado ego en su entorno, de su esfera regional, pero no han comprendido que ya superó su calidad lo regional. Ahora son tan buenos que tienen que darse cuenta que, les guste o no, adquieren la responsabilidad de representar a México y a la Confederación.
De acuerdo, de acuerdo. Una cortita, Marco, aprovechando y abusando un poquito de tu tiempo. Tú eres director técnico también y tú sabes que el hilo siempre se corta por lo más delgado. ¿Quién para ti puede ser el primero en ser cesado en este Guardianes 2021? Hay casos críticos, las presiones son diferentes, lo que vive Chivas, lo que vive Atlas, los Tuzos que también no andan bien. Para Marco Rodríguez, ¿quién puede ser el primer técnico destituido?
Wow, buena, muy buena pregunta. Depende del proyecto, ¿no? Afortunadamente es un torneo tan noble que te permite tener 12 calificados para entrar a la liguilla, o sea, o al repechaje y demás, te da esa oportunidad. Bucetich me parece que no, creo que él no va a ser un técnico cesado, costaría muy cara la rescisión del contrato, y ahorita el dinero en el fútbol vale mucho y no lo vas a echar, y tiene calidad. Creo que el que puede quedar o ya está un poquito más allá de la puerta de salida, me parece que puede ser el entrenador de Pachuca. Para correcto. Pachuca lo que está pasando está muy complicado y tiene muy buenos futbolistas. Sin embargo, los resultados ya son seguidos que no funcionan. Aunque haya calificado a la liguilla, obviamente, pero el equipo no anda bien.
Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.